Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos a ti y a tus cuidados. Suple, Señor, todas nuestras deficiencias, las mías al exponer tu palabra, la de mis hermanos en materia de atención. Ayúdanos a todos a adorarte, a tenerte a ti en medio, sabiendo que a ti te servimos, que tu verdad buscamos, que tu voz queremos oír, que tu palabra queremos entender y a ti te queremos adorar. Te rogamos por favor que nos ayudes, que des luz a nuestras mentes, a nuestros corazones, que enciendas aún nuestros corazones de emoción santa por tu palabra, por lo que tú haces. Incluye en ella, Señor, arrepentimiento para santificación. Incluye en ellas también el gozo por obedecer tus y andar en tus caminos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 19. Hasta el versículo 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios bendiga su palabra, hermanos. Estamos ante una formidable acusación. Creo que similar a lo que hicimos nosotros al leer la carta, alguien la tuvo que leer y tuvieron que recibir esa sacudida de escuchar esta acusación a los culpables. El título de hoy, si bien no encierra todo lo que incluye el sermón, ya nos lleva hacia ese camino, es razones de una condenación. Razones de una condenación. Es el tema del Evangelio. Recordemos que estamos desarrollando lo que el apóstol Pablo empieza a expresar en su carta, ese deseo de predicar el Evangelio de Dios, de hablar de Jesús. Y en estos versículos empezamos a ver, similar a lo que estamos viendo la mañana en Nahum, Dios es justo, Dios es un Dios de ira. Vemos también sus atributos revelados. En el versículo 16 dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Podemos entender que se revela el atributo de poder de Dios. En el versículo 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y en el versículo 18 habla que se revela la ira de Dios. Se revela a Dios mismo y sus atributos. Es lo que tenemos en los versículos que vamos a desarrollar hoy. Y estamos dentro de lo que más adelante el apóstol Pablo mismo llama una acusación. En el capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y si leemos con atención los capítulos que nos tocan antes de llegar al capítulo 3, donde está este versículo que acabo de leer, vemos que empieza con una acusación a los gentiles, exactamente donde estamos ahora, y prosigue con una acusación a los judíos. Uno de los versículos conocidos aquí es que atesoran ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, por ejemplo, porque habiendo conocido a Dios, tampoco le glorifican como a Dios. Y todos terminan encerrados bajo pecado, es lo que termina haciendo el apóstol, mostrando en primer lugar la condenación para así, para aquellos que se ven condenados, que se ven rumbo al infierno, puedan ver al Salvador, buscarlo adecuadamente en arrepentimiento y fe. Por eso la pregunta incluso que hace el apóstol aquí, que pues somos mejores que ellos, nos lleva también y nos va a servir a nosotros para examinarnos cómo estamos. ¿Somos mejores que estas personas descritas aquí? Y vamos a darnos cuenta, conforme meditamos también en esto, que no somos mejores, que tenemos mucho de qué arrepentirnos, que tenemos mucho que trabajar delante de Dios, y que si hay una salvación para nosotros, es la obra de Dios. En primer lugar, de Jesucristo, y en segundo lugar, podemos pensar en la obra del Espíritu Santo. Ya desde Romanos 1:18 vemos que se empieza a manifestar nuestro tema de razones de esta condenación, porque el versículo 18 nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la maldad. Nos da una característica de estos hombres que son condenados. Son hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos comentaristas refieren que son ladrones porque roban a Dios. Otros señalan este versículo de una manera que no la tenía presente, como una metáfora. Y de hecho es una metáfora en la cual coloca la verdad como prisionera de estos hombres. Detienen con injusticia la verdad. Son ladrones de la verdad, asaltantes de la verdad. La retienen. Y habíamos analizado las muchas maneras o formas espirituales en las cuales nosotros podemos caer en pecados similares. Razones de una condenación. Vamos a dividir el sermón en dos grandes y fáciles puntos. En primer lugar, lo que podemos llamar una teología propia. Aquellos que están más empapados de teología sistemática saben que cuando hablamos de teología propia, se habla, en resumidas cuentas, de una teología propiamente, porque la teología es el estudio de Dios. Entonces, cuando estudiamos los atributos de Dios, estamos estudiando teología propiamente, teología propia. Y al desarrollar un poco de lo que vemos en estos versículos, vamos a ver, incluso más que lo que vimos en los versículos anteriores, desarrollados los atributos de Dios. Vamos a ver la teología propia. En resumidas cuentas, Dios es bueno. Vamos a tener nuevamente presente, y sé que lo tenemos también así, pero para nosotros es útil recordar que es así, que Dios es bueno no es simplemente que recibimos bendiciones de Él. Que Dios es bueno incluye el atributo de su ira, incluye el atributo de su justicia, incluye el atributo de su santidad, incluye todas sus perfecciones. Todos los atributos de Dios están conectados entre sí. Y en el segundo punto, haciendo un poco un juego de palabras con la teología propia, que es nuestro primer punto, en el segundo punto vamos a ver una antropología impropia. A muchos tal vez les sorprenderá, pero sí es un tópico en las cátedras de teología o teología sistemática, la antropología bíblica. Estudiar al hombre conforme realmente es. El hombre no es un dios, el hombre es pecador, el hombre tiene ciertas características, fue creado a imagen de Dios, pero vamos a concentrarnos más bien en lo que vemos en el texto, en que el hombre es malo, en resumidas cuentas. Entonces, una estructura bien sencilla, una teología propia, Dios es bueno, una antropología impropia, el hombre es malo. Y todo dentro del contexto de la acusación que hace Pablo a los gentiles. También, incluso si vamos una capa más, estamos ante un apóstol Pablo preocupado por esto que se vivía en las iglesias, que eran las diferencias entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. No debía haber diferencia ya entre ellos, pero estaba todavía eso allí. Y al concentrarse en el Evangelio, que la misma salvación es para ambos, y antes que la misma condenación iba para ambos si no se arrepienten de sus pecados, era una forma de llevar a la iglesia a la unidad, como también tiene ese efecto para nosotros. Conforme nosotros estamos más cerca del Señor, más cerca del Evangelio, más cerca de la comunión con el Señor, estamos en una verdadera comunión también unos con otros. Bueno, Romanos 1:18, habíamos visto entonces parte de esa introducción de estas razones, de esta condenación, de esta acusación, que nos mostraba que los hombres detienen con injusticia la verdad. El ser humano, esto tomo de un comentario de las notas de Biblia de las Américas, el ser humano conoce la verdad acerca de Dios, pero deliberadamente la niega y el resultado es injusticia y maldad. Deliberadamente la niega. Se retienen, resisten con injusticia la verdad. Se lanzaron precipitadamente, dice Pareus, otro comentarista, a la impiedad contra Dios y a la injusticia unos contra otros. No por ignorancia, y eso es lo que vamos a ver en este texto. No por ignorancia, sino a sabiendas, no por debilidad, sino voluntariamente y maliciosamente. Y esto lo expresa el apóstol mediante una sorprendente metáfora, que era lo que me refería hace un rato, tomado de los tiranos que contra el derecho y la justicia, con violencia abierta, oprimen a los inocentes, los atan con cadenas y los detienen en prisión. Debemos también recordar o subrayar o clarificar que cuando hablamos de la verdad significa que lo que después vamos a ver especificado respecto al ser y poder de Dios. En otras palabras, impiden que la gente conozca a Dios tal cual es. Demos algunos ejemplos aquí. No, Dios no es justo, así como decís vos, estás exagerando. Esa es una forma de retener con injusticia la verdad. No. Entonces hay gente que se resiste a que Dios sea revelado conforme a la palabra de Dios. No, la Biblia tiene muchos errores. Es una forma también de impedir que la gente se acerque a la palabra de Dios y conozca al Dios de las Escrituras conforme Él es revelado. Y entonces de lleno nuestro versículo 19, en continuación con esta revelación de la ira de Dios, que es lo que prosigue en ese silogismo de razones, ¿por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dos cosas interesantes tenemos ya en ese primer versículo. Primero que dice lo que de Dios se conoce. Nos recuerda un atributo que voy a mencionar luego nuevamente, la inescrutabilidad de Dios. ¿Alguien sabe lo que es la inescrutabilidad de Dios? Que Dios es inescrutable. No podemos conocer la anchura, la altura. No podemos conocer toda la extensión de Dios como tal vez podemos conocer la extensión de un piano. En ningún sentido. Lo que de Dios se conoce es lo que Él se manifestó, Él se reveló a nosotros. Y es eso lo que tenemos el gozo de poder conocer. Pero debemos entender y recordar que es poquito. Nosotros, en comparación a todo lo que implica el ser de Dios, es imposible que nuestra mente finita entre todo eso. Hermanos hacen analogías similares a las que, ¿acaso podemos meter en una tacita toda el agua del Atlántico? ¿O me voy a algo más chiquito, toda el agua del río Paraguay? No voy a poder. ¿O acaso puedo meter en un pendrive de 2 gigas toda la información que hay en identificaciones nomás? No voy a poder. Mucho menos voy a poder meter en este cerebro pequeño toda la información que conlleva el ser grandioso de Dios. Dios se revela a nosotros de una manera que nosotros podamos entenderlo, de manera que Él es conocido a nosotros de una manera ordenada también. Y a eso se refiere cuando dice lo que de Dios se conoce les es manifiesto, que no es poca cosa. Que les sea manifiesto el conocimiento de Dios no es poca cosa. Y añade la Escritura pues Dios se lo manifestó. No podemos añadir ninguna objeción. Muchos dirían, no, pero él, y muchos hacen eso. ¿Qué pasa con aquellos que no fueron predicados? Tema que va a tocar también el apóstol más adelante. ¿Qué pasa con ellos, pobrecitos, que no recibieron predicación y algunos caen en herejía y dicen, van a ser juzgados de otra manera? No, van a ser juzgados conforme a la ley que está escrita en sus corazones. Es lo que dice el mismo apóstol. Ellos conocen a Dios. Ellos conocen a Dios, son culpables. Y sigamos con estos pensamientos. Conocen a Dios. ¿Cómo podríamos decir? Y en primer lugar, claramente podemos responder conforme a la revelación general. ¿Qué decimos cuando hablamos de revelación general? Tal vez estoy metiendo muchos tópicos, clasificaciones de teología, pero que son muy útiles para ordenar nuestras mentes. Revelación general es conocer a Dios a través de la naturaleza, a través de nuestras propias conciencias que apuntan a un orden moral. Y revelación especial es la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces nosotros podríamos decir, pero algunos podrían decir, pero no conocen a Dios, no conocen la palabra, nunca nadie les predicó. En un sentido tenemos que decir que sí conocen a Dios. Conocen a Dios y lo conocen bien, en un sentido, conforme a la revelación general. Conocen al Dios invisible. Para cualquier naturaleza mortal debe ser visto por las obras mismas. Fíjense quién dijo esto. Dijo Aristóteles, un hombre impío. Dijo, Dios invisible para cualquier naturaleza mortal debe ser visto por las obras mismas. Reafirmando esto que dice la Escritura. El corazón del hombre conoce a Dios. Dios se lo manifestó. Un comentario aquí de Calvino. Concebimos que existe una deidad y luego concluimos que quien quiera que sea debe ser adorado, pero nuestra razón aquí falla porque no puede determinar quién o qué clase de ser es Dios. Calvino, y en un correcto razonamiento, nos ayuda a entender, hay cierta dificultad aquí, que son hombres ciegos. Y ellos reciben realmente mucha luz en la luz de la naturaleza, pero por su ceguera no son capaces de ver e ir a Dios. Pero eso no les quita su responsabilidad. Dice también Calvino, recordemos esta diferencia, que la manifestación de Dios por la cual da a conocer su gloria en su creación es con respecto a la luz misma, suficientemente clara, pero que a causa de nuestra ceguera no resulta suficiente. No es a causa de Dios, no es a causa de la claridad de la naturaleza. Si hoy nosotros contemplamos un árbol, o contemplamos nuestras manos, nuestros ojos, o nuestra manera de caminar, vamos a entender que esto no pudo venir de la nada. Tenemos cosas creadas y sabemos lo difícil que es que un robot camine. Y entendemos que hubo alguien que lo hizo. O algo mucho más simple, este pedazo de madera que tenemos acá en forma de púlpito, bueno, eso fue hecho por alguien. No vamos a decir que apareció de la nada. Esa es la estupidez del ateísmo, la cual la Biblia la describe así, son necios. Y eso es parte de esa revelación natural. Vemos la perfección de Dios en su creación y decimos, ¡ay Dios! Decimos, alguien creó al hombre, alguien creó mi cuerpo, le dio orden. Y no solamente digo nosotros como creyentes, sino que todo el mundo, eso está en todas las personas. Algunos al predicar dicen, este es uno de nuestros aliados para predicar. Dios colocó esto en el corazón de las personas. Saben que hay Dios. Así como sabemos que colocó eternidad y así como sabemos que colocó una ley en su corazón que les acusa conforme a sus conciencias. Suficientemente clara, pero a causa de nuestra ceguera no resulta suficiente. No sé si se entiende. La luz es suficientemente clara, pero a causa de la ceguera del hombre en su depravación, no resulta suficiente para que vaya a Dios. Sin embargo, no estamos tan ciegos, dice también Calvino, para poder alegar nuestra ignorancia como excusa para nuestra perversidad. El hombre es responsable. Es un ejercicio malvado el que hace el hombre al negar a Dios, al resistirse a Dios, porque Dios mismo se revela al hombre. Vuelvo a leer, porque lo que de Dios se conoce, aquello que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que recordemos que cada vez que hablamos con alguien, estamos hablando con alguien que sabe quién es Dios. En un sentido también es así como decía el pastor de la mañana, no conocen a este Dios, pero en realidad es porque se ponen una venda y dicen, yo no quiero que Dios sea así. Yo no quiero que Dios sea tan santo y encienda su ira contra el impío. Yo quiero que sea santo al punto de castigar a Hitler, pero no que no sea santo al punto de castigarme a mí. Pero eso es un ejercicio de la inmoralidad del hombre que se resiste con injusticia a la verdad. No es falta de conocimiento per se. Al punto que se llegan a entenebrecer tanto su conciencia y su corazón, que ellos mismos creen su mentira. Similar al poder engañoso que habla el apóstol Pablo, para que crean la mentira. Eso es un juicio de Dios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él. Y ahí empezamos ya implícitamente a ver el atributo espiritual de Dios. Dios es espíritu. Él creó todas las cosas, pero hay cosas invisibles de Él. ¿Cuáles, por ejemplo, podríamos decir nosotros? Y aquí mismo tenemos a continuación su eterno poder y deidad. Eternidad, poder y deidad, o más bien eterno poder y deidad. El poder ligado a la eternidad y su deidad ligado también a su deidad. Es el razonamiento al que todo hombre llega. Nuevamente vuelvo a ese ejemplo. Vemos que la perfección en todo lo creado o en nosotros mismos. Tuve que ser creado o tuvimos que ser creados por Dios. Y luego cuando vamos a un pensamiento más, pero ¿de dónde viene Él? Y Él no tiene principio ni fin. Porque de lo contrario no sería Dios. Por tanto, Él es eterno. Y es una de las verdades misteriosas que abrazamos y pregonamos conforme a la palabra de Dios. Dios es eterno. Ni principio ni fin. Dios es poderoso. Y eso conlleva que Él es nuestro Dios. Eterno y poderoso. Se hacen claramente visibles, dice, las cosas invisibles de Él. Y esto es sorprendente realmente. Creo que a veces no vamos tan conscientes de esto cuando predicamos el Evangelio. A veces pensamos que la gente está más, de hecho están vendados, pero más vendados en cuanto a estos conocimientos formales. Tienen conocimiento de las cosas invisibles de Dios. Saben que hay un creador, saben que tienen que rendirle cuentas. Por tanto, cuando a un ateo se le dice, yo no creo en tu ateísmo, en realidad lo tuyo es un esfuerzo pecaminoso por negar a Dios, no te equivocas. Se va a enojar tal vez, pero es tal cual lo que pasa en su corazón. Y como muestra teníamos a Aristóteles, ¿no? Eso está en el corazón de los hombres. Conocen las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen no poco visibles. La Escritura dice claramente visibles. Eso está en consonancia con lo que decía antes Calvino. La luz es mucha. No es suficiente para obtener la salvación porque están ciegos. Pero eso no quita lo esplendorosa de esta luz. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Incluso la Escritura nos muestra desde cuándo. Y la respuesta sería desde siempre. Desde siempre. Desde el principio, desde la creación del mundo, son claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Para mí, ver afuera nada más muchas veces es suficiente. Tomar una hoja, ver un árbol. Hay Dios y a Él le rendimos cuentas y a Él le rendimos adoración ahora. Es un Dios invisible y tal vez esa puede ser causa de muchos de nuestros tropiezos, porque somos personas que nos movemos por vista y debemos aprender a movernos por fe. Aprender a hacer andar correctamente nuestro razonamiento y hacer que funcione en sentido contrario al de los hombres impíos. Entender que nosotros sí conocemos el eterno poder y deidad de Dios y ante ese conocimiento decidimos servirle. Ante esa realidad claramente visible que tenemos ante su creación, lo único que podemos hacer es caer de rodillas y adorarle y servirle en todo lo que podamos hacer. Dejar de servirnos a nosotros mismos, dejar de ser caprichosos para hacer esto o aquello y aprender a doblegar nuestra dura voluntad, muchas veces enmarañada de muchos pecados. Siendo entendidas, dice entonces el texto, por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Un estado inexcusable. Que nos recuerda también la conciencia. Y debemos desglosar un poco a qué se refiere con esa revelación, con esta revelación general. Dios invisible, decía El punto tópico este que les decía de Aristóteles, para cualquier naturaleza mortal debe ser visto por las obras mismas, pero nosotros lo concebimos esa realidad, podemos decir, de tres maneras: viendo la naturaleza, en medio de ello podemos decir con nuestros ojos, con todo el mundo visible, y algunos leyendo la carta del apóstol piensan que eso es a todo lo que se refiere por medio de las cosas hechas. Yo me uno a los comentaristas y a los que interpretan que no se refiere solamente a eso, sino se refiere también a la razón que tenemos y se refiere también a la conciencia humana. Comenta Calvino, cada uno de nosotros, hablando de la razón, sin duda lo encuentra grabado en su propio corazón al decir que Dios lo ha manifestado. Quiere decir que el hombre fue creado para ser un espectador de este mundo formado y que se le dieron ojos. Él, para que al contemplar un cuadro tan hermoso pudiera ser conducido hasta el autor mismo. A eso nos tienen que llevar nuestros razonamientos. Y lo mismo nuestras conciencias, que es el sentido moral que obvian algunos. El sentido moral, que la expresión es la misma con escrito en el corazón de Romanos capítulo 2, versículo 15, un poquito más adelante. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué podemos añadir aquí? La revelación general es vasta y es esa específicamente la que reciben, pero no reciben la revelación especial, que es en un sentido salvífico de conocimiento. No lo conocen así. El Señor mismo dice que conoce a los suyos y los suyos le conocen. Pero ese conocimiento no es el mismo que estamos hablando aquí que tienen los hombres impíos. Ellos saben que hay Dios, pero llegan solamente hasta ahí. El creyente conoce a Dios en un sentido salvador y en un sentido de comunión. Eso es lo que ellos no tienen. No conocen a Dios en su palabra. no conocen al Dios de las Escrituras. Y si tal vez conocen la palabra, no conocen al Dios de la palabra. No le sirven, no le aman, no le obedecen. No están unidos a Él en un sentido salvífico. Por tanto, debemos concluir que este conocimiento de Dios que tienen estos hombres difiere mucho del que trae salvación. Eso debemos decir con claridad. Difiere mucho incluso del esfuerzo que está haciendo el apóstol Pablo, porque cuando él subraya estos tópicos, subraya la ira de Dios y la condenación justa que merecen todos los hombres impíos, él está apuntando al Evangelio. Él está apuntando que el hombre debe ver su necesidad, debe verse reo de muerte y clamar por su salvación. Y conforme lo que iba mencionando él mismo, él está apuntando a un Dios que es espíritu, como vemos en Hebreos, que este mundo es un espejo o la representación de cosas invisibles. Vemos que Dios es eterno, solamente lo recalco aquí, vemos que Dios es poderoso, omnipotente. Vemos también que Dios es inmutable, que Él no cambia. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, no cambian. Dios no cambia. Parte de su naturaleza de ser Dios es que Él es inmutable, es siempre el mismo. Eternamente poderoso, eternamente santo, eternamente justo, siempre, constantemente perfecto. Ese es nuestro Dios, Dios inmutable. Más adelante, ya cito aquí, pero está en la segunda parte en la que vemos más las características terribles del hombre. Vemos que Dios es incorruptible. Dios es incorruptible. No puede corromperse con nada. No puede contaminarse con ningún pecado, al punto que, mostrándonos lo excelso de esa característica de Dios, la Escritura nos dice que Él es limpio de ojos para ver el mal. Ni sus ojos pueden mancharse del pecado de su criatura. Al contrario, su ira se enciende a causa de esa realidad. Y en su paciencia, Él soporta los vasos de ira preparados para destrucción, o soporta también a sus hijos hasta que lleguen al arrepentimiento. Al simplemente enunciar estos atributos, ya nos acercamos a concluir que Dios es inescrutable, porque siquiera esto entendemos perfectamente. Un comentarista también de Calvino, tengo varias notas aquí de él, dice: no menciona todos los detalles que se pueden considerar pertenecientes a Dios, pero afirma que podemos llegar al conocimiento de su eterno poder y divinidad. Con esta expresión insinúa que Dios en su grandeza de ninguna manera puede ser plenamente comprendido por nosotros. Está hablando de esa inescrutabilidad. Y que hay ciertos límites dentro de los cuales los hombres deben limitarse en la medida en que Dios se adapta a nuestras pequeñas capacidades, lo que testifica de sí mismo. Ahí hablamos de esa condescendencia divina, cómo Dios nos habla como para que podamos entender, pero vemos un mandato implicado también aquí de otros textos. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Aprendamos lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y continúa Calvino: están locos pues todos los que buscan saber por sí mismos quién es Dios, porque el Espíritu, maestro de la perfecta sabiduría, no en vano invita nuestra atención a la que puede ser, a lo que puede ser conocido, y por qué medios se sabe esto. Finalmente nosotros sabemos por qué medio Dios puede ser plenamente conocido en estos atributos. no de esa manera torpe de aquellos que ven su eternidad, su poder y lo rechazan. Aquellos que ven su eternidad, su poder y lo abrazan, son aquellos que se acercan a la palabra de Dios. No hay otra forma. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestros ojos para que podamos ver realmente al Dios de las Escrituras. Así era la oración sacerdotal. Oh Jehová, levanta la luz de tu rostro. Y conectada a la palabra, la lámpara por la cual el Señor levanta muchas veces la luz de su rostro es su palabra. Este creador, eso ya habíamos concluido en otros razonamientos, necesariamente debe ser sin principio y procedente de sí mismo todas las cosas. Eso es lo que implica que Él es Dios, su deidad. Cuando llegamos a este punto, se nos hace conocida la divinidad, la cual no puede existir sino acompañada de todos los atributos de un Dios, ya que todos están incluidos bajo esa idea. Por eso les invito, si ya pasó mucho tiempo tal vez de haber leído el libro Los Atributos de Dios de Arthur Pink, es una muy buena aproximación y recordatorio de los atributos de Dios. No sea que nosotros estemos cayendo en idolatría, porque si nos olvidamos de que Dios es poderoso, de que Dios es santo, de que Dios es justo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es espíritu, y todos esos atributos que tiene Él, nos podemos formar una imagen equivocada de Él y por tanto caer en el pecado del primer mandamiento. Alejarse de las Escrituras, por tanto, va a conllevar indefectiblemente a la idolatría. Decía antes, desde la creación, desde siempre es este conocimiento de Dios. Desde su creación, el hombre ha tenido conocimiento de los atributos de Dios por la observación del orden creado. Quien pues tiene una noción correcta de Dios debe darle la alabanza debida a su eternidad, sabiduría, bondad, justicia, puesto que los hombres no han reconocido estos atributos en Dios, sino que han soñado con Él como si fuera un fantasma vacío. Se dice con razón que le han robado impíamente su propia gloria. Esto es también Juan Calvino. Locamente, pensando de Dios como si fuese un fantasma. ¿Cuántos hacen eso? Como si saben que Dios es invisible, piensan que no les ve. Pero se inventan cosas que no son. Vayamos al segundo punto, la tropología impropia. Esa palabra sí no existe en las teologías sistemáticas, pero nos sirve a nosotros como ese juego de palabras. La teología propia y la antropología impropia. Impropio en el sentido que no corresponde. ¿Cómo el hombre va a ser malo y cómo el hombre va a ser idólatra y va a negar a su Dios? Condenados por la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí recordemos, y creo que vamos a poder ver con más detalle, con más profundidad, lo que decíamos al principio, razones de una condenación. Si Dios es así, si Dios es tan grande, si Dios les dio todo lo que tienen, si Dios les creó, les sostiene en su misericordia, ¿por qué rebelarse a Él? Ese es el razonamiento del apóstol. Es evidente que conocen a Dios, es evidente que son culpables, es evidente que son malos y merecen la condenación. En primer lugar, esto es parte de la acusación, lo que vemos en versículo 8, porque detienen con injusticia la maldad, restringen la verdad. El ser humano conoce la verdad acerca de Dios, pero deliberadamente la niega, y el resultado es injusticia, maldad, pecado y más pecado. No solamente está involucrado en esa declaración la mentira, sino que, como dijimos, está también el hurto. A la luz de esa metáfora que tenemos en el texto, retienen la verdad, roban la gloria de Dios que debe ser levantada y expuesta. Pecan también contra el primer mandamiento, y hay una fácil conexión con todos los mandamientos realmente. pecan contra el primer mandamiento, porque el nombre de Dios debe ser exaltado. No tendrás dioses ajenos. Y a Jehová tu Dios adorarás, es el primer mandamiento. Pero esta gente detiene el conocimiento de Dios y detiene que Dios sea glorificado. Por tanto, así continúa la acusación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Debían glorificar a Dios. Hasta en las oraciones el Señor nos enseña que debemos hacer esto. Santificado sea tu nombre. Debemos exaltar el nombre de Dios, hacerlo conocido. Estos hombres no le glorificaron como a Dios. Son objetos de la ira de Dios por no haber glorificado a Dios. Esa es la acusación. Son objetos de la ira de Dios porque retienen con injusticia la verdad. No le glorificaron como a Dios. Violaron el tercer mandamiento. Debían exaltar su nombre por sobre todo nombre. Y nosotros sabemos que vemos las perfecciones de Dios en Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y si no hacemos así, no exaltamos su nombre, estamos dentro del pecado de blasfemia igual. Tercer mandamiento. No lo glorificaron como a Dios. No se puede formar una idea de un Dios sin incluir su eternidad, poder, sabiduría, bondad, verdad, justicia y misericordia. Su eternidad parece evidente porque Él es el hacedor de todas las cosas. Su poder, porque tiene todas las cosas en su mano y continúa existiendo. Su sabiduría. Todo esto que estoy leyendo es también Juan Calvino, pero es súper preciso. Su sabiduría, porque ha dispuesto las cosas en un orden tan exquisito. Su bondad, porque hay ninguna otra causa que Él mismo. Por lo que creo que todas las cosas, en ninguna otra razón por la que debería ser inducido a preservarlas. Su justicia, porque en su gobierno castiga a los culpables y defiende a los inocentes. Su misericordia, porque soporta a tantos. Mucha paciencia. La perversidad de los hombres y su verdad, porque Él es inmutable. Porque Él es inmutable. No glorificaron a Dios. No se formaron la idea correcta de Dios. Este Dios que debe ser conocido, que hace todo esto en pos de sus criaturas. Hoy mismo las personas que no le glorifican, las personas que están viviendo en sus borracheras o en algún partido de fútbol, están siendo objetos de su misericordia. Están respirando bajo la misericordia de Dios. Y aquellos que le toca partir están entrando en la condenación por no haberles tenido en cuenta. Aquellos que les toca partir sin conocerlo. Porque lastimosamente ocurre lo que dice aquí. No le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Fueron ingratos. Y es una forma horrible de idolatría. Es Dios el que debe ser glorificado. Es Dios el que debe ser exaltado. Pero ellos dicen no. Y ni siquiera le dan gracias. Algunos, acusados por sus conciencias, esto he visto también, dicen, yo le doy gracias a Dios todos los días, me levanto y le doy gracias, pero viven vidas impías. Al Dios de su imaginación le dan gracias, pero no al Dios de las Escrituras. Porque si le dan gracias a Dios, en realidad van a buscar vivir a la luz de su palabra, obedeciéndole a Él. Si en verdad escuchan la voz de su conciencia, ¿ustedes creen que el Señor va a rechazar a aquel que le busca de veras? La Biblia dice que el Señor no rechaza a nadie que le busca, que golpea a su puerta. Pero el problema es que la gente no busca a Dios. Se acusan dos cosas entonces a los gentiles aquí, que hace referencia a las dos cosas que se dicen. No lo glorificaron como a Dios y no fueron agradecidos. Se dio a conocer mediante el poder como Dios y mediante el ejercicio benéfico de ese poder había reclamado la gratitud de sus criaturas. ¿Y qué dicen las criaturas? No quiero dar gracias. Como niños malcriados, tal vez, No, no voy a dar gracias. Y pensemos en ese punto. ¿Cómo no podemos ver lo razonable que es la condenación de estas personas? Teniendo a un Dios que despliega su poder sobre ellos todos los días y su misericordia. Y tan terrible ingratitud. Gente que tiene familias, hijos, bienes, casas, y no tiene en cuenta a Dios. ¿No ven que es justa la condenación de estas personas? Realmente creo que sí vemos que es justa. Pero también es justo que nosotros le hablemos a esas personas que están yendo al infierno. No sea que seamos de los culpables que habla Ezequiel 18, por ejemplo, cuando dice que la sangre de ellos va a caer sobre nosotros por no haber hablado. Como habla el mismo Ezequiel más adelante, en el capítulo 34 más o menos, diciendo que el atalaya que no diere voz será culpable por ser un mal atalaya, por no advertir al pueblo. Luego tenemos que la escritura dice aquí, se envanecieron en sus vanos razonamientos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ese es el agravante. No le adoran, ni siquiera le dan gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos, orgullo y vanidad de la mente, vanidad. Tal vez algunos se consolarían leyendo mal el libro de Eclesiastés. Vanidad, todo es vanidad, bueno. Y probablemente pensando como aquellos antinomianos a los que se refiere el apóstol, que dice, hagamos males para que vengan bienes. No. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación y no hay comunión con el Señor. Hay solamente un envanecimiento y una presunción, como es el caso que vemos en este texto, de gente que empieza a razonar con su pecado y dice, no, pero eso no es luego tan malo. Y miles de formas hay de hacerlo. El Señor Jesucristo le enseñó eso a los fariseos cuando les decía, ustedes escucharon, no matarás. Y de hecho el mandamiento dice, no matarás. Pero al leer correctamente los mandamientos, tenemos que ver que es una ley moral que apunta al corazón y que aquel que odia a alguien o se enoja con alguien de una manera indebida, y recordemos que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, muy probablemente hay pecado. Estamos cayendo en ese pecado y podríamos nosotros caer en esa vanidad de razonar y decir, no, pero yo no soy un homicida. Yo me voy a la iglesia y ver un montón de atenuantes para decir que eso no es tan malo. Eso es impenitencia, eso es no arrepentirse. Lo correcto es arrepentirse, ver que eso es malo y ver que sobre ese tipo de cosas también la ira de Dios se enciende. O tal vez el otro mandamiento, que los fariseos pensaban que solamente aquellos que caían en adulterio eran los culpables. Pero el Señor dice que con los ojos uno puede caer en adulterio. Y no se puede minimizar eso diciendo, no, pero no caí yo en el hecho y por tanto no es igual de grave. Es grave delante del Señor. Y con esto no estoy diciendo que no haya oportunidad para el arrepentimiento, pero lo que no debe haber es oportunidad para este tipo de razonamiento. Este tipo de razonamiento es un ejemplo de envanecimiento de sus razonamientos y de un necio corazón. Alguien que ha descuidado su corazón, que no ha tenido, no ha guardado su corazón por sobre todas las cosas y por tanto es entenebrecido. ¿Cómo se guarda el corazón por sobre todas las cosas? Guardando la palabra de Dios, mirándola todos los días, meditándola todos los días, pensando en el Señor a cada momento. Una vez más, un comentario de Calvino, y discúlpeme, pero los veía muy precisos. No hubo nadie que no buscara formarse algunas ideas sobre la majestad de Dios y convertirlo en un Dios tal como pudieran concebirlo según su propia razón. Esta presunción que sostengo no se aprende en las escuelas, sino que es innata y viene con nosotros, por así decirlo, desde el útero. De hecho, es evidente que es un mal que ha prevalecido en todas las épocas, que los hombres se hayan permitido toda libertad para acuñar supersticiones. Así que tenemos que enseñarle incluso a nuestros hijos, recordándonos que esta naturaleza caída viene desde que nacemos, que no tienen que hacer ese tipo de razonamientos. ¿Acaso no vieron en sus hijos que dicen, pero yo esto nomás? Dice. Ya ese razonamiento envanecido de minimizar el pecado está siempre en nosotros. O en cualquier situación. Pero yo hice esto por tal o cual razón. Y en realidad de ahí estamos, podemos sacarle radiografía a nuestro corazón. No hicimos bien si enunciamos muchas veces de esa manera la situación cuando nosotros fallamos. Si fallamos tenemos que decir yo fallé. No decir fallé, pero acá hubo una cosa. En otro momento a lo mejor podemos analizar otro tipo de causas, pero lo primero que debe venir es estuve mal. Fallé, y eso en primer lugar delante de Dios. Se entregaron entonces a especulaciones agradables, razonamientos engañosos y conclusiones sutiles y frívolas. Algunos negaban la existencia de Dios. Y es esto una y otra vez. Se ve con filósofos. Esta cita de, dice el comentarista, como Epicuro, Demócrito, otros dudaban como Protágoras, Diágoras, otros afirmaban la existencia de muchos dioses, y estos, como los platónicos, sostenían que no eran corpóreos, mientras que los griegos y los romanos lo sostenían para ser lo que adoraban a hombres muertos, impíos, crueles, impuros y malvados. En la historia tenemos entonces un montón de ejemplos de cómo la gente hace vanos razonamientos. También estaban los egipcios que adoraban con dioses, animales, y eso sí que es lo peor. Empiezan a convertir a los animales en dioses. Se embrutecen a tal punto, a bueyes, gansos, pájaros, cocodrilos, jardines, ajos y cebollas, ríos. Habían algunos que llegaban a lo que leímos antes, que reconocían a un ser supremo, como leímos con Aristóteles, podemos leer también con Platón. Si bien era un, sabemos que no es un conocimiento salvífico, pero al menos no caían en ese error. Pero incluso podemos decir que estas personas privan a Dios de sus atributos, de su providencia. Lo que mencionan es finalmente otro Dios. Se volvieron entonces vanidosos. Habiendo abandonado la verdad de Dios, se volvieron hacia la vanidad de su propia razón, cuya agudeza se desvanece y se desvanece como el vapor, podemos decir. No dura nada. Una necia mente envuelta en oscuridad. Eso es lo que habla, entenebrecida, envuelta en oscuridad. No pueden entender nada correctamente, pero ellos dicen que son sabios. Se dejan llevar precipitadamente de diversas doctrinas, filosofías, y de eso estamos poblados nosotros. Miles y miles de religiones hablando de dioses falsos hasta hoy. Se engañan con razonamientos convenientes para ellos mismos, que finalmente son razonamientos destructivos y caminos de destrucción. Y tratan así de ocultar su depravación, de ocultar lo grave de su situación. Esfuerzo pecaminoso por negar a Dios, como decía antes. En otras palabras, podemos decir un corazón entontecido, porque eso es la vanidad. Un corazón entontecido, en tinieblas, en oscuridad, entenebrecido. Rechazan la verdad de Dios, oscurecen el entendimiento acerca de Él. Y acá nos vemos otra vez la conexión con el versículo 18, que resisten con injusticia la verdad. Justamente con este tipo de razonamientos entontecidos, profesando ser sabios, se hacen necios. Acá muchos comentaristas o muchas personas que tratan de ver, algunos equivocadamente, que se refiere solamente a los sabios de aquel entonces. Pero particularmente no creo que se refiera solamente a ellos, sino que a aquel que se cree sabio en su propia opinión, como habla el proverbio. Pero sí podríamos pensar en todos ellos, cuántos fariseos, saduceos, sacerdotes, personas que podrían pensar, profesando ser sabios, se hacen necios. Aquellos que estaban en grandes cátedras filosóficas, y hasta hoy día pasa eso. Profesan ser sabios, pero son tontos, porque niegan a Dios, son necios. Y muchos se podrán ofender si se les trata de tontos, necios, o en otras traducciones hasta estúpidos, dice la acepción. Porque es así. ¿No es acaso una estupidez elegir la muerte e ir al infierno? ¿No es una estupidez elegir levantar el brazo contra un Dios omnipotente? Recalco también que el corazón aquí debe entenderse, ese corazón entenebrecido que habla aquí, es el alma misma de la persona, especialmente la mente. Su mente está embotada. Un corazón, dicen algunos, indiscerniente. Un corazón que no discierne nada. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente y estas personas no disciernen nada. Tienen un corazón que no discierne. Vanagloriosos, presuntuosos, arrogantes, que se condenan así. Hombres que buscaron ser sabios por sí mismos y rebajan a Dios al nivel de su propia y baja condición. Dios hizo al hombre a su imagen, pero ellos se hacen a un Dios a su imagen. Por tanto, son idólatras y profanos. Van a encontrar el primero y segundo mandamiento. Y es la consecuencia lógica de rebelarse contra Dios, convertirse en un idólatra. Cambian a Dios, como decíamos antes, por la mentira de sus razonamientos, por sus idolatrías y por toda forma de vivir contraria a las Escrituras. Cambian la gloria de Dios a las imágenes de la propia creación. Y volvamos a pensar, pero ellos conocen que deben adorar a Dios, y recordemos que sí. Nadie hace esto desconociendo el culto debido a Dios. A medida que se exaltan en su orgullo, se enamoran del justo juicio de Dios. Es como que abrazan el justo juicio de Dios. Solía decir el pastor, es como que abrazan el puñal con el cual van a ser ejecutados. Son hombres infelices, finalmente, los que describe aquí la Escritura. Que a la luz de todo esto y toda la gravedad que vimos nosotros hasta aquí, viendo la grandeza de Dios y viendo la miserabilidad del hombre, hay suficientes razones para la condenación. Suficientes razones para la condenación. Pensemos nuevamente en la pregunta que hace el apóstol. ¿Y qué, pues, somos nosotros mejores que estos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo nosotros pudimos vernos aquí en esta acusación? ¿Qué tan afilado está nuestro conocimiento de Dios? ¿O esta tarde nos encuentra a nosotros como personas flojas en el estudio de los atributos de Dios? ¿Podemos realmente sentarnos con alguien y decir, mira, te quiero hablar del poder de Dios? Quiero hablarte hoy de la gloria de Dios. Estuve estudiando sobre su santidad y he encontrado este versículo y no sale de mi mente. O la ira de Dios, encuentro sorprendente de que me salvó el Señor y lo glorioso de su propiciación al salvarme. ¿O qué tal si al ver todo esto encuentro tanta maldad en mi corazón? Te preguntaría si has podido ver tus pecados hoy. Si has podido ver los más graves a la luz de los atributos de Dios. Porque ya sabemos que pecar contra Dios es malo. Pero a la luz de este mensaje vemos que es más malo de lo que pensamos. Me pregunto si pudiste ver a Dios en sus atributos. Si te da temor alejarte de su revelación e ir en pos de tus razonamientos. Hermanos, no somos mejores que los demás. Por tanto, tenemos que seguir en guardia. Quiero terminar con esta meditación, que es como una especie de voto y compromiso que tenemos que estar en el corazón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estamos llamados a renunciar. Renunciando a lo oculto y vergonzoso, dice otro pasaje en las Escrituras. Vamos a orar, hermanos, encomendándonos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos llega como una advertencia y un recordatorio de tus justos juicios. Así también como un recordatorio de tu bendita salvación, de la profundidad de la cual nos has rescatado. Te pedimos, Señor, que tengas compasión de cada uno de nosotros, y también nos recordamos de esas personas por quienes muchas veces nos esforzamos para comunicarles este mensaje. Te rogamos una vez más por aquellos que nos preocupan especialmente, que tengas compasión de ellos y que escapen de esta terrible condenación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.